convivir nos debería hacer más generosos, pues hay que aprender a compartir tiempos y movimientos, a conceder en actividades y, en general, abrir espacio físico y emocional a la persona con la que compartimos la vida. Y a ratos no es nada fácil. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de negociación también. No solo hemos hablado de negociar, de convivir mejor con personas de trabajo, con familiares difíciles o fáciles inclusive. Hoy nos centramos en la negociación en pareja, porque es la relación con la que estamos más cercanos. Es la relación que sufre más del daño, vamos a hablarlo así, de una rutina aburrida si no le inyectamos espontaneidad, diversión, variedad al asunto. Y es en donde se pone a prueba nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestra habilidad para que los dos logremos objetivos, porque no solo se trata de que yo gane todo, ¿no? Que la negociación siempre sea a mi favor. Pues entonces eso no se convierte en negociación, ¿no? Se convierte pues en dictadura, en dominio, en una vida verdaderamente egoísta. Y de eso no se trata. La negociación consiste en que a veces tú te sales con la tuya, con el plan que tenías, con la idea, con tu forma de hacer las cosas, y a veces yo. Y en el a veces yo necesito entender que no me va a gustar, que me va a costar trabajo, pero que por el bien de los dos, inclusive de mí mismo, porque me voy a ser más generoso, porque puedo aprender una forma distinta de hacer las cosas en la que encuentre resultados, y sobre todo estoy trabajando en mi objetivo de largo plazo de mantenerme con alguien, con compañía, con cariño, con apoyo. Entonces que por el bien de los dos y de uno mismo, estamos trabajando para funcionar. Porque de eso se trata. ¿Se acuerdan que muchas veces les digo, solo haz lo que funciona? Si hasta ahora has regañado a tu hijo 50 veces por el mismo tema, quiere decir que no está funcionando ese regaño, que tu estrategia tiene que ser otra. Si hasta ahora la manera de hacer acuerdos con tu pareja solo los deja disgustados, entonces no lo están haciendo bien. Hay que encontrar otra forma y analizarlo sinceramente. ¿Sabes qué? Yo siempre te digo que sí. Y eso tampoco se vale. No porque, bueno, es que Mónica, tú dijiste que queríamos estar juntos hasta el final de los días. Entonces, para eso ya encontré que si le digo que sí a todo, ¿sabes qué? La frustración de aceptar constantemente hasta lo que no estás de acuerdo y nunca dar tiempo, nunca dar oportunidad de que tu forma de ver, que tu opinión y demás cuente, eso cansa, eso harta, eso molesta, eso hace un resentimiento tremendo y de todas maneras termina con la relación. Entonces fíjate qué curioso, decir siempre que sí también termina con una relación. Se tiene que encontrar la manera madura de negociar. A lo mejor sí, empiezas tú dando el ejemplo, ¿sabes qué? No me encanta lo que me estás diciendo, me cuesta mucho trabajo hacerlo como tú dices, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque a lo mejor ahí está la manera en que nos salga. Y entonces concedes. Y la palabra conceder en la relación de pareja es fundamental. No es que des permiso, si tú no eres el jefe y el otro es tu subordinado. No es que le des oportunidad como si le hicieras el favor, porque tú no eres una persona superior al otro, son iguales. Es sencillamente dar oportunidad a tratar otras cosas. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo como tú dices, a ver qué tal nos sale. No te sale, no te voy a dejar a ti con el trabajo, ni no me sale, no me vas a dar tú una lista de pendientes. A ver qué tal nos sale esto. Y lo intentas. Si funciona, maravilloso, aprendiste toda una nueva estrategia, una nueva manera de hacer las cosas. Pero si no funciona, no se vale. ¿Ves? Te lo dije, contigo nada más no. Tus métodos, yo te lo había dicho, no funcionan. Es como yo digo, eso no es negociar tampoco. El acabarte al otro cuando se equivoca, cuando se tropiece, cuando su sugerencia no funciona, eso no es negociar, eso no es hacer pareja. Es volverte a poner en el mismo barco. Oye, no nos funcionó este método. No, tampoco se vale él. No nos funcionó el método que tú sugeriste. Para dejar claro que esta no fue mi idea, sino que si nos equivocamos y metimos la pata, fue por tu culpa, como siempre. No se vale eso. Se trata de decir, oye, no nos funcionó esto que tratamos. ¿Qué te parece si tratamos este otro? O este otro, pero ¿se te ocurre alguna idea, algún enfoque de esto que yo estoy proponiendo que... Es nacer equipo. Negociar es a veces tú, es a veces yo, es escuchar al otro. Y a lo mejor que al final de la conversación no acabe siendo totalmente la idea de él o totalmente la idea de ella, sino un combo, sino una combinación de los dos, sacando lo mejor de una tormenta de ideas, como en cualquier sala de juntas de una empresa. Están trabajando, su empresa son ustedes, la familia, y están trabajando por hacerla funcionar. Y en una lluvia de ideas, en una reunión en donde los dos se juntan a proponer formas de mejorar, se encuentra el mejor método porque los dos pusieron de su parte. No de que yo te gano, no de que es mi turno, sino de que hagamos lo que mejor funciona. A veces, y con esto termino, van a ser 3 veces las ideas de él, a lo mejor, seguidas. 3 veces seguidas hicimos lo que él proponía, porque fíjate que fueron muy buenas propuestas. Y a lo mejor 2 tuyas, o 5 tuyas, o 24 tuyas. Ojalá sea un poco más equilibrada la cosa. Pero que al final no importe de quién viene la idea, mientras que lo importante sea la idea que funciona. Y de ahí seguir adelante. Muy bien, suficiente introducción. Ahora directamente me voy con sus consultas. Y la primera es de Janet, que me dice, hola Mónica. Mira, solo tengo unas dudas y conflictos con mi esposo. La verdad ya no sé qué hacer, me siento desesperada. Mira, hace un tiempo que le perdí la confianza a mi esposo por unas cosas muy fuertes que platicaba, con una de sus ex. Y ahora se la pasa mucho en su celular, dizque platicando con sus primos, pero no sé. Todo el día trae pegado su celular, no lo deja para nada. Y no sé si son mis celos, pero mucha gente con la que convivimos se ha dado cuenta de que él ya es muy diferente conmigo y tengo miedo de perderlo. Me duele más por mi niño, que está muy apegado a él, y yo lo amo, y me duele que se porte así conmigo. Hace días me dijo que no le pasaba nada, que no estuviera pensando mal de él, pero hablamos y luego vuelve a pasar lo mismo. Hasta a veces es muy grosero con su mamá y hace unos comentarios frente a su familia que me lastiman mucho. No sé qué hacer con esta situación, no sé qué nos está afectando, que todavía seguimos viviendo en la casa de sus papás, que no tenemos nuestro espacio, no sé qué pensar. A ver, Janet, no sé a qué te refieres con unas cosas muy fuertes que platicaba con su ex, no sé si definitivamente no solo era la plática, sino que gracias a esta conversación te diste cuenta de que tu esposo estaba siendo infiel o no. El que tenga siempre pegado su celular es un síndrome de la época actual, tristemente. Puede ser motivo de que no quiera que veas algo que esté por ahí guardado, mensajes, celulares de alguien o lo que sea, pero también puede sencillamente, mi querida Janet, ser esta nueva adicción de muchas personas de sentirse casi casi desvestidas en otra en su celular, ¿no? Para saber qué fue el último comentario de alguien, lo último que alguien puso en Facebook, el último correo que te llegó, puede no significar nada, ¿ok? Depende de cada relación y depende de cada quien. Mi propuesta, mi querida Janet, es la siguiente. Deja de hablar, deja de preguntarle. ¿Qué nos pasa? ¿Te siento diferente? ¿Estás alejado? Actúa. La verdad es que yo creo que en las relaciones llega un punto en donde la acción tiene más peso y más eficacia. Si tú, en vez de ser la persona que reclama, que te quejas, es que tú ya no me quieres, es que desde que hablabas con tu ex de esta manera, es que hasta tu mamá dice que eres otro, es que... Tú te portas como una persona alegre, cariñosa, cercana. Esa persona que eras cuando empezaron a andar, por ejemplo, ¿no? De novios y demás. Es posible que él también se acerque más a ti. Ojalá no haya nadie y que nada más lo entiendes distinto porque llevan un rato de quejas, ¿no? O una etapa de rutina que se volvió medio aburridona y entonces él se siente medio alejado. No lo sé. Si tú tienes pruebas concretas de infidelidad, Janet, es otra estrategia, ¿eh? Es otra cosa la que hay que hacer. Pero por lo que me dices, a ver, no sé qué nos está afectando. Lo siento lejos, lo siento distinto, no es nada concreto. Y una esposa debe de encontrar la manera de hacer concreto esto y yo creo que es en la acción. Ahora, por supuesto, no tener su casa propia, su espacio personal, tener ahí a su mamá y a su papá y todo esto, sí limita a una pareja. puede apoyar muchísimo los papás en, a lo mejor, en la crianza de niños si los dos trabajan y una serie de cosas, en los gastos también y demás. Pero definitivamente una pareja se enriquece de estar solo ellos y sus hijos. Entonces, ojalá consideren un plan, ¿no? Un proyecto en donde de a poquitos, mira, si yo ahorro en jamón y en comprar la leche de oferta y ya no voy a comprar, no sé, por decirte algo, fresas para ahorrar también en la fruta, pero sí voy a comprar manzanas que están a buen precio. Y con estos 3 pesos 50 centavos que ahorro cada semana, ese es el fondo para nuestra propia casa, para nuestra casita, a lo mejor de 2 cuartos, el mío y el de nuestro hijo. El nuestro y el de nuestro hijo, ¿no? Y una cocinetita, pero tú y yo solitos, y sobre de ahí empezar, ¿no? Yo creo que cuando hay todo un proyecto, una ilusión, un crecimiento, un desarrollo de la pareja, pero además lleno de amor, lleno de apapacho, lleno de alegría y de diversión, la cosa se fortalece. Más que de quejas, más que de tú no haces nada, qué horror, ¿por qué no sonríes y tan lejos de...? No, sino de pura acción de cariño a ver qué tal responde el otro. Siempre y cuando esto de la ex no sea algo concreto, Janet. Así que espero que sigamos en contacto y me digas cómo vas. Después, un anónimo bien concreto me dijo, ¿cómo puedo dejar la masturbación y el porno? Mira, la verdad es que los hábitos son, ya que los tenemos bien establecidos, son difíciles de quitar, sobre todo en temas como los que nos dan satisfacción de tal manera que se activan en nuestro cerebro, ¿no? El circuito del bienestar que hace que saques endorfinas, dopaminas, bla, 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 te sientas tan bien que digas, ¿cómo voy a dejar de, ¿no?, masturbarme y cómo voy a dejar de ver pornografía si finalmente me provocan un bienestar? La cosa es que sobre todo con estos temas se ha visto que la culpa, a veces la vergüenza, porque pues la gente no va platicando por ahí, ay, fíjate que me acabo de masturbar y ahora me voy a ver 7 películas porno y, ¿no? La gente tiene vergüenza de que se sepa esta área de su vida y una serie de cosas. Finalmente pesa más que no te deja tener una vida feliz. Y aquí se trata de que seamos felices, pero dentro de un contexto duradero. No los 3 minutos, o 5, o 15, o 25 que dure el rato de masturbación, ¿no? Entonces, ¿cómo la puedes dejar? La verdad es que no hay medicamentos. Anónimo es nada más de actividades. En general, yo lo que sugiero son varias tareas. Primero, cambiar el lugar donde ves porno. Si tienes una laptop, una notebook, una computadora portátil que te llevas a tu habitación y ahí te quedas solo y ves, no te la lleves. Estás en un proyecto de ponerte obstáculos y de eso se trata, de ponerte obstáculos. Empiezas a ver una película que tiene escenitas, le cambias. Pones frente a la computadora o en la tele, pegadito en una esquina, la foto de tu familia, si eres casado, tu esposa, tus hijitos, una esposa, una carita tierna, una foto linda de tu hijita chiquita, o de tus papás, ¿no? O de tu novia, de la gente que de alguna manera, si volteas a ver, te daría vergüenza que te viera en un momento de debilidad. ¿Por qué? Porque mira, la masturbación es una actividad de exploración y de conocimiento y de desahogo con respecto a un aspecto físico, obviamente. Pero el gran problema es que puede llegar a despersonalizar la relación de pareja, lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque entonces solo encuentras tú la manera de llegar a la satisfacción gracias a tus maniobras, a ti mismo. Y entonces la otra persona, si no lo sabe bien, si no te llega a alcanzar la forma de la satisfacción, ya no la necesitas tanto, tú necesitas lo tuyo y la manera en que tú lo haces. O también puedes provocarte, sobre todo en los varones, eyaculación, totalmente en los varones, eyaculación precoz. Y de tal forma que no puedas tener una relación de pareja satisfactoria, ya con una condición que va a afectar. O sea, tiene sus buenos puntos negativos, la masturbación frecuente, crónica, constante. Y la pornografía es una manera de llegar a la masturbación, es el camino rápido de llegar a la masturbación, es una industria que hace objetos a las personas. El propósito central es el sexo y no el individuo. Por lo tanto, creo que demerita mucho, no hace una relación que sea digna y que sea verdaderamente enriquecedora en una relación de pareja. Entonces, ponte obstáculos. Salte de los lugares donde estés solo, donde pudieras caer en la masturbación. Pon fotografías, haz ejercicio, date regaderazos de agua fría. O sea, créeme que incluso estas mitos y leyendas ayudan. ¿Por qué? Porque, pum, cambias el circuito de tu cerebro, ¿no? Te estabas empezando a imaginar cosas que tú sabías que era el caminito, porque hay rutinas, ¿no?, que te llevan a los mismos pasos que acabas en la masturbación. Pero si tú haces algo que cambia el switch, en vez de irte a tu habitación, te vas a la regadera y te echas el regaderazo, o te sales a dar la vuelta a la manzana, sacas a pasear a tu perro, le hablas a un amigo, cambias de en tu cabeza este ritmo, estas rutinas que te llevaban a esa conducta. Espero que todas estas ideas te ayuden y que podamos estar en contacto, ¿ok? Mucha suerte. Después está Samuel, que me dice: hola Mónica, es la primera vez que te escribo, he escuchado tu programa y me parece realmente fascinante. Quizá puedas ayudarme con una situación personal por la que estoy pasando desde hace más de 4 años, aunque he estado en tratamiento psiquiátrico desde que surgió este problema psicológico. Es en estos momentos que he comenzado a dominar mentalmente mi situación. Te comento que hace 5 años me fui a otro país a trabajar a un laboratorio por 1 año aproximadamente. Pero a los pocos meses que llegué, comencé a notar que la gente hablaba de mí, es decir, tenía la impresión de que cuando la gente pasaba a mi lado, todo lo que decían se refería a mi persona. Así estuve durante todo el tiempo que estuve ahí, sin darle importancia, pero casi al terminar el año de mi estancia, me di cuenta que yo era el que tenía problemas psicológicamente hablando y decidí regresarme a mi país. Pero cuando llegué, me di cuenta que escuchaba voces que hablaban en otro idioma, pero aún así me resistí a ir a visitar a un médico. Fue hasta los 6 meses de mi regreso que fui a visitar a un médico psiquiatra, cuando ya noté que mi salud mental ya era crítica. Lo extraño es que las voces que escucho no sé exactamente de qué están hablando. Por lo que interpreto, es como si yo estuviera jugando a algo o compitiendo por algo. El psiquiatra me diagnosticó como una persona con psicosis y me recetó medicamentos para tratar esta psicosis que me provocan las voces y que en la actualidad sigo escuchando. De hecho, en estos momentos que te estoy redactando este mensaje, escucho que las voces hablan y como que no les gusta que lo haga. Yo te estaría agradecido si me dieras tu opinión profesional respecto a mi caso. Me ayudaría a vivir con una mejor calidad de vida. Por favor, hazme llegar un mensaje con tu opinión sobre mi caso. Agradezco tu paciencia. Muy bien. Para ahora me imagino que todos los que me escuchan saben que yo edito los correos al tamaño adecuado, digamos, para que fluya más fácil el programa, que también le cambio de nombre a las personas de tal manera que guarde su anonimato, así que ustedes no saben si la persona con la que estoy hablando verdaderamente se llama Janet, por ejemplo, la primera que me escribió, o se lo cambié de nombre, o qué está pasando. Pero además, también que espero que sepan que leo todos los correos, o sea, es decir, los leo completos a pesar de que los edite. Y Samuel me decía que no entendía bien lo que decían las voces porque estaban en otro idioma, en el idioma del país al que se fue. Por cierto, también me dijo qué país era, pero para hacer más privado todos sus mensajes, quito cualquier cosa que los pueda identificar. Una vez dicho todo esto, Samuel, te puedo decir que el diagnóstico parece correcto. Ojalá te especificaran, o a lo mejor te la dijeron, qué tipo de psicosis es la que presentas, y que ojalá de ahora en adelante no dejes el tratamiento. Déjame decirte una cosa. Si todavía, no sé cuánto tiempo llevas, me dices que llevas unos 6 meses de regreso, que fuiste a visitar al médico y que ya empiezas a sentirte un poco mejor. Pero hay dos cosas. Por un lado, los medicamentos necesitan un rato de estar en tu organismo para empezar a hacer el efecto por completo adecuado. Pero hay veces también que uno tiene que analizar el medicamento y la dosis. No todos los medicamentos le sirven a todas las personas. A lo mejor a ti te funciona el medicamento A, mientras que a otras personas el B. Y a lo mejor del medicamento A tú necesitas una pastilla, mientras que otra persona necesita 2. Entonces es bien importante que te estés en estrecha comunicación con tu médico para encontrar el medicamento y la dosis ideal para ti. ¿Por qué? Porque, Samuel, deberías de dejar de oír las voces. Ese es el objetivo, que tú no escuches más las voces. ¿Por qué? Porque pues es uno de los síntomas. Afortunadamente es la manera en que tu organismo te está avisando que hay algo que no funciona bien. Y en este caso son los químicos de tu cerebro. Es una descompensación química, ¿no? En el cerebro, tú lo sabes, hay neurotransmisores y estos hacen que funcionemos, que tengamos memoria, que tengamos emociones, que funcionemos. Y entonces, cuando hay una descompensación por una condición, necesitas un tratamiento químico que ayude a balancearlos. es como tener diabetes, pero en otra parte del cuerpo, ¿no? Es decir, aquí la diabetes es cuando no podemos procesar la insulina y entonces necesitamos inyectarla en nuestro organismo para funcionar bien. Bueno, de esta misma manera tú necesitas químicos que ayuden a equilibrar lo que necesita tu cerebro para funcionar mejor. Entonces, yo creo que teniendo esto y un tratamiento permanente, porque a la gente no se le quita la diabetes, Abuel, si tu cerebro tiene una descompensación crónica de los químicos, de los neurotransmisores, lo más seguro es que tú necesites medicamentos toda la vida. Pero siguiendo un tratamiento y en estrecho contacto con tu psiquiatra, siempre, yo creo que puedes tener una excelente, normal, feliz existencia. ¿Y por qué digo siempre? Porque a veces vas a tener un problema en el trabajo y eso altera. Y cuando nosotros nos alteramos, también nuestros químicos del cerebro se modifican y entonces necesitas decir, ¿sabe qué? Estoy viviendo una etapa muy estresante en el trabajo porque están reestructurando y entonces te diré, y él te ayuda. Para eso está el psiquiatra, para eso está el psicólogo, para ayudarte, apoyarte en esta condición. Así que me da mucho gusto que ya hayas encontrado un diagnóstico. Ese es el primer paso, eso es terrible, Samuel, cuando no saben qué tienes. A mí alguna vez me pasó, tenía yo síntomas de algo, pero era tan general, ¿no? Se parecía a tantas cosas que desde que te dicen no, lo de usted es cansancio o es estrés o es, y le ponen otros nombres porque no tienen claro qué es lo que tienen hasta que llegas con el médico que dice no, lo tuyo parece ser que es esto. Y en cuanto le encuentran, Samuel, la vida es otra. Porque ya estás tomando los medicamentos que verdaderamente tu cuerpo necesita, apoya para funcionar mejor. Entonces, ánimo, suerte y bueno que te gusta mi programa. Muchas gracias por tus palabras. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, ¿ok? Rebeca nos dice por otro lado, hola Mónica, para hacer mi pregunta debo comentarte lo siguiente. Cuando estaba embarazada, mi marido tuvo que salir a trabajar fuera y estuvimos separados. Cuando regresó me di cuenta de que estaba fumando otra vez. Hablamos y me dijo que lo dejaría. Y ahora que estuvimos separados porque di a luz, lo volvió a hacer. Fuma por alguna temporada y lo deja. Lo que a mí me molesta es que lo hace cuando está solo, cuando nos separamos, y me dice que lo dejará y solo lo deja por un tiempo. Fuma tabaco y marihuana. No es agresivo y trata de ser discreto cuando lo hace, pero me molesta que lo vuelva a hacer y sobre todo que es muy dañino para la salud. ¿Debo permitir eso o qué solución le puedo dar? Un consejo, por favor. Espero poder recibir una respuesta. Muchas gracias. No, muchas gracias. Punto. Ahí acabó, Rebeca. Mira, Rebeca, evidentemente tu marido fuma para las adicciones siempre compensan algo, ¿no? El tabaco, la marihuana, el alcohol, cualquier sustancia en la que te apoyes en momentos tensos, es más fácil que te enganches precisamente porque consuelan, porque te sientes menos mal, ¿no? Y a lo mejor cuando ustedes están separados, los niveles de ansiedad crecen lo suficiente como para que vuelva a caer. Obviamente, el tabaco y la marihuana son muy malos. El tabaco te mata. Y si no te mata, te pega unas afectadas físicas espantosas. No se diga la marihuana. La verdad es que, como bien dices, es muy dañino para la salud. Pero no se trata de que tú lo permitas o no. Yo sé a lo que te refieres cuando me preguntas, ¿debo de permitir? A ver, si yo te digo no, no debes de permitirlo, Rebeca. Evidentemente ya lo hablaste. Evidentemente él trata y solo no puede. Tus críticas, enojos y molestias no están ayudando. Hagan labor de equipo. Que vaya a un tratamiento. Hay tratamientos para dejar de fumar. Que lo siga, que lo apoyes, acompáñalo, ¿no? Háganlo como una labor de los dos. Y que, bueno, lo voy a decir con todas sus letras, Rebeca, prémialo, y pongo entre paréntesis, con todo tu amor, con toda tu admiración, cada esfuerzo que haga. Porque yo creo que a él no le gusta saber que cae. Es un reconocer nuestros defectos es espantoso. Y volver a caer en los defectos es peor porque te sabes débil, te sabes frágil, te sabes vulnerable, ¿no? Y como me dices, tú trata de ser discreto pero espero que no mienta, pero sí lo sigue haciendo. Y la verdad es que se vuelve progresivo. Y la marihuana sí suele dar paso a la siguiente droga cuando no, ya no hay consuelo dentro de la marihuana. O sea, se ha visto en muchos estudios que puede ser un paso a químicos más fuertes. Entonces, trata de apoyarlo en el sentido de tratamiento, que el acuerdo no sea déjame tratar solo, porque evidentemente puede por un rato, pero no de forma permanente. Este es su talón de Aquiles. Tú debes de tener el tuyo, Rebeca, y díselo. El mío es tal, ¿no? El pan. y yo necesito ayuda. Y además ponte también en sus manos. Ayúdame a controlar el pan, porque, no sé, me está afectando seriamente en mi peso y por lo tanto también en mi salud, ¿no? O es otra área de mi vida, los chismes y teoría. O sea, realmente se trata del talón de Aquiles. Entonces, ayúdense de una manera cariñosa, pero firme, concreta, hacia la mejora. ¿Por qué? Porque me dices que te fuiste para dar luz. Entonces, tienen hijos. Los hijos cambian la jugada muy fuerte y ojalá siempre, todos los días, hagamos lo mejor para darles el mejor ejemplo a los hijos. Necesitan saber que sus papás son personas luchando por ser mejores. Y el cigarro, la marihuana, por supuesto, no se diga, no ayuda a la imagen de un hijo de su papá, de cómo se manejan las ansiedades, de cómo se manejan los estreses contra cuestiones de adicción. Ojalá vieran a su papá en un firme tratamiento para tratar de vencer esto que le hace tanto daño a su salud. Así que, con cariño y firmeza, Rebeca, espero que estas ideas te ayuden para encaminar los esfuerzos a que tu esposo no solo sea por un lapso de tiempo, sino que se mantenga. Tarda un rato. Yo fumé hace mil años, de los 15 a los 20. Y créeme que recuerdo estas escenas en donde, no sé, las sociales, ¿no? Estaba yo platicando con amigos y demás, y me acuerdo lo agradable que era tener el cigarrito mientras conversaba, ¿no? Y ese recuerdo de la agradable escena y demás pudiera hacer un gancho que yo diga, qué rico era fumar. Y te estoy hablando que eso fue hace más de 20 años. Y aún así pudiera encontrar el caminito que me llevara a fumar nuevamente. Porque calmó una ansiedad, porque cubrió alguna falta de algo que me hacía. Y el recordar esa sensación de bienestar es un buen gancho. Entonces cuesta mucho trabajo, Rebeca. Hay que ser empático y solidario con la persona que está luchando contra una adicción. Entonces, no se diga que después de fumar, pues uno sube de peso, en la mayoría de los casos, no en todos, bla, bla, bla. Entonces, se necesita mucho apoyo. Así que, con cariño, cercanía, voto de confianza, apapacho, pero firmeza, puedes ayudar a tu marido a vencer, ojalá, esta adicción. Ahí me cuentas cómo van. Seguimos en contacto, ¿ok? Vanessa, por otro lado, me dice, hola Mónica, me encanta tu programa, me gusta escuchar tu podcast, en especial los que me ayudan a educar a mis hijos. Mi pregunta es la siguiente, mi esposo tiene dos hermanas, las cuales aprecio mucho. La mayor, de 44 años, padece de bulimia y es adicta a los medicamentos. Hace 2 años falleció mi suegra y desde entonces ha tenido 3 sobredosis y le diagnosticaron epilepsia. Ha convulsionado unas 4 o 5 veces. Ha chocado varias veces. La han visto subirse de repente a la banqueta y consigue medicamento de más. Y aparte padece de la tiroides. Es casada, tiene 3 hijos varones. Total, mi esposo se preocupa por ella porque seguido nos damos cuenta que se toma pastillas de más y ella no lo acepta. Y luego sí lo acepta, se enoja y mi esposo cree que lo prudente es internarla para que se desintoxique. Pero no quiere, ni su esposo. Mi suegro llora por todo esto y yo creo que lo mejor sería que mi esposo ya no se metiera y tristemente dejara que ellos lo manejen. Aunque al paso que va, la verdad no creo que mi cuñada viva tanto tiempo y lo que nos preocupa son sus hijos. Yo me mantengo al margen, ya no sabemos qué hacer. La hermana más chica se enoja y discutía con ella al principio, pero ahorita ya no se mete para nada. Solo le dice, te ves muy flaca, se te ven los huesos. Pues sí, Vanessa, tristemente se ve que esta cuñada tuya tiene muchísimos, muchísimos problemas y mientras ella no toque fondo, y a veces el fondo es demasiado tarde, pero hasta que no toque fondo no hay posibilidad de que tome en sus manos el interés por aliviarse. Va a depender de ella. Yo puedo entender lo que dices de que deberían dejarla sola. La verdad es que ya le dijiste, oye, ayúdate, es que ve y desintoxícate, fíjate el daño que estás haciendo, bla, 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 bla. Pero mientras esto continúe, mientras ella no haga nada al respecto, sus palabras entran en saco roto, ¿ok? Y no sirvió de nada. Alejarse es la respuesta siguiente. Pero esta es la hermana de tu marido. Y ve a tu papá sufrir y lo que quiere es aliviar la pena, hacer algo. Sobre todo los hombres quieren arreglarlo. No saben cómo, no saben bien de qué manera, pero arreglarlo, que ya no exista esto. Y por eso es que insiste tanto. Independientemente de lo que haga tu esposo, sería muy bueno que tú, tu esposo, incluso tu otra cuñada y tu suegro, fueran a Al-Anon, que es un grupo que se dedica a apoyar a familiares de personas que tienen una adicción, en general el alcoholismo, pero bueno, aquí hay muchos factores, ¿no? Es un grupo de apoyo para la familia que está pasando algo tan serio. Si no, vayan a un grupo de apoyo de familiares que tengan desórdenes alimenticios. Es decir, el punto es que busquen ustedes, independientemente de lo que hablen o no, con tu cuñada, el apoyo que necesitan. ¿Por qué? Porque es bien importante que aprendan sobre su propio papel, el papel que los familiares juegan cuando hay un problema de este tipo con un familiar. No somos participantes pasivos, somos activos. Y hay veces que ayudamos, fíjate tú, a que continúe las condiciones particulares que nuestro familiar presenta, ¿ok? Entonces, cuando aprendemos de nuestra participación, aprendemos más de lo que tiene nuestro familiar y demás, también nuestra conducta puede modificarse. Y cuando cambiamos nuestra conducta, impactamos también la conducta del adicto, del desorden alimenticio, del que sea. Entonces, independientemente de lo que sigan o no haciendo con tu cuñada, mi sugerencia sería esa. Y va a ser más fácil si van como juntos, ¿no? No mandes a tu esposo. Oye, ve al grupo de Al-Anon o ve al grupo de desórdenes alimenticios. ¿Por qué? Porque tú también participas. Y tu cuñada, de alguna manera. Y, por supuesto, tu suegro. Y entonces, si van juntos a estos grupos, y primero como oyentes, vayan a ver de qué se trata. Y ver qué sí les resuena. Y a lo mejor encuentran que el primer grupo que fueron, no fue tanto lo que andaban buscando. Vayan a otro, no tiren la toalla. Busquen algo que se parezca más a la situación que están viviendo. Investiguen en hospitales, en fundaciones que atienden desórdenes alimenticios y demás. Busquen y encuentren el apoyo que verdaderamente necesitan. ¿Por qué? Porque esto no le pasa solo a tu cuñada. Eso le está pasando a todos ustedes. Es lo que pasa cuando hay una adicción, cuando hay un desorden alimenticio. Es una familia afectada por la bulimia. Es una familia afectada por la adicción a medicamentos o por la depresión o por la bipolaridad o por... ¿Me explico, Vanessa? Entonces, ojalá que con esto encuentren respuestas y encuentren estrategias concretas de tal manera que si desafortunadamente tu cuñada decide no tomar su condición en sus manos y empezar a tratarse, ustedes sí van a encontrar un lugar más sano en donde pararse, con mayor salud emocional. Así que adelante y ojalá esto les ayude. Luego, y finalmente, creo, está Liz, que me dice: hola, Mónica, me da penita que siempre te llame para contarte mis problemas y, bueno, ni te pregunto cómo estás. Espero que bien, muy bien con toda tu familia. Bueno, y luego dice cosas muy lindas de mi trabajo y de mi persona, pero voy a su situación. Pasaré a contarte entonces. Se trata de mi hijo de 15 años. En estos últimos 2 años he estado tratando de tener amigas. Ha estado tratando de tener amigas para ser su consejero, y me lo pone entre comillas Liz. Algunas tenían enamorado, otras no, pero veo que siempre salió mal parado. Trataba de ser solo su amigo, pero al final terminaba enamorándose de ellas. Y bueno, piña. Recuerdo que una, que andaba sola, se alejó porque mi hijo le dijo que le gustaba. Hace 2 meses estuvo, creo, por 2 semanas con su primera enamorada, cosa que me lo compartió. Yo creo que ella terminó con él, no me cuenta muchas cosas y eso me da pena. Me da pena verlo dormir toda la tarde y se levanta a las 7 de la noche para comer o hablar por teléfono hasta las 10 de la noche. Yo le puse límite hasta esa hora. Está muy desganado, hace de mala gana o no hace sus deberes de casa. Ahora está conversando con una niña que está loca por otro chico y él nuevamente aconsejándola. Lo que sé que no le gusta a él es que se desviva por sus amigas. Cuando ellas necesitaban de un hombro, ahí estaba mi hijo. Pero cuando él necesitó de alguien, ninguna de ellas se aparecía. Y sé que eso se lo decía a cada una. También por eso terminaba su amistad con ellas. Bueno, agradezco mucho tu respuesta. Dios te bendiga. Gracias, Liz. No importa que me escriban cuando tienen problemas para... Ahora sí que para eso está la página. Me da mucho gusto que me cuenten, ¿no? De repente, oye, me fue de maravilla. Esto funcionó, esto no. O fíjate que mi familia es muy linda. Todo eso está muy bien. Pero aquí estoy para sus consultas problemáticas. Así que ni te preocupes por escribirme solo en estos momentos. Y gracias por todo lo amable que dices, Liz. A ver, por una parte, tu hijo es muy inteligente. Déjame decirte. ¿Por qué? Porque es una estrategia muy hábil el volverte el consejero de las amigas. Ahora, obviamente está el riesgo de lo que le sucede. Se encariña además con estas amigas. Tiene 15 años, Liz. Este es el ensayo y error. Esta es la experimentación para encontrar la manera mejor, más útil, no solo de hacer amigas, que bueno, prestarles oído es una buena forma, muy sana, muy positiva, pero también de resguardar el corazón. De ir viendo dentro de estas amigas cuál sí es un buen partido y cuál no. Y claro, las niñas que son rectas, cuando yo me acerco con un amigo y le estoy platicando como amigo, pero de repente este amigo me confiesa su amor, yo como gente decente que soy me tengo que alejar, porque yo no lo voy a corresponder. Entonces, ¿para qué lo engaño y lo sigo trayendo a mi conveniencia si sé que él no es para mí? Entonces, estas niñas son buena onda. Ahora, él va a aprender. Yo creo que tú le puedes hablar un poco del mundo femenino, pero con cuidado, Liz. Los niños de 15 años no quieren sermones de su mamá. No quieren tampoco que empieces a ver mal a estas niñitas, porque él va a continuar queriendo tener amigas. En cortito. Y en lo poco que él te platique. También es perfectamente normal que te platique poco. Es parte de lo que él necesita para poco a poco crecer en independencia y un día ser un adulto autónomo, ¿no? No que no le quiera a su mamá, te debe de querer muchísimo. Pero te contó, fíjate que ya ando con fulanita. Los detalles del rompimiento ya no. A lo mejor pues le duelen y no quiere compartirlos. A lo mejor le dan penita saber que ella lo terminó a él. A lo mejor sencillamente lo quiere guardar como una información privada. Muy respetable, Liz. Pero tú le puedes decir cuando lo veas, no sé, platicar, esta es tu nueva amiga, sí, perfecto. Acuérdate, las mujeres, hijitos, somos complicadonas, ¿eh? Entonces, no quiere decir que si ella te cuenta y te platica y te llama, necesariamente está interesada en ti. Yo creo que ya has aprendido un poco de esto con otras amigas. Y se acabó, ¿eh? Hasta ahí el comentario. Y te puede decir, sí, mamá, o una cara así medio de hartancia, puede preguntarte más o demás. Entonces, por eso es bien importante que sea en cortito para poco a poco entablar estas conversaciones formativas con tu hijo. El que esté desganado, flojeroso, adormilado, es parte también de la adolescencia, pero debe de cumplir con los deberes de casa. Puede hacerlos de mala gana, ¿no? Ya yo sé, hijito, es aburridísimo esto que estás, ¿no? Tender la cama o sacar la basura. Sé empática y dile, ya sé, es una lata, pero los tienes que hacer. Ayudas en la casa, y obviamente tu responsabilidad es los estudios, así que hay que hacerlos. Así que échale ganas, ¿no? A ver, saca la basura y ¿qué tal? Yo te recibo con un juguito, porque hace mucho calor, por decirte algo, ¿no? Es decir, lo haces que en forma más agradable, en vez de estar resonando y quite esa cara y ponte de buenas, sino en una forma más empática que siga trabajando en sus deberes. Parte de dormir mucho es que está en crecimiento y demás, pero pues va a tener todo un desorden de sueño si se duerme toda la tarde y en la noche, o sea, se despierta a las 7, pues dime que va a dormir en la noche. Esto también es frecuente con los adolescentes, pero ayúdalo a cortar un poco estas cosas de sueño. Así que es parte de ser adolescente. Ánimo y espero que tu hijo poco a poco aprenda las artes de hacer pareja, gracias también a tu asesoría, y le vaya mejor. No me estás diciendo verdaderamente nada muy serio, pero sí algo que hay que atenderse. Aquí estoy para cualquier otra duda, estamos en contacto y suerte con tu joven adolescente. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.